Eva María Ibáñez Jiménez y Laura Parte Esteban son profesoras de la asignatura Análisis de Estados Financieros de Administración y Dirección de Empresas de la UNED y han venido hoy a nuestro programa para explicarnos los pasivos financieros en el nuevo Plan General Contable. Buenos días a las dos, gracias.
Hola, buenos días.
Recordemos que el nuevo Plan General Contable ha cambiado sustancialmente la forma de valorar y reconocer los pasivos financieros en las cuentas anuales de las empresas. Podemos decir que el tema de los instrumentos financieros, y entre ellos los pasivos financieros, constituyen una de las novedades más relevantes en el que es ahora nuevo marco contable español. Laura Parte.
Pues así es. La aparición de nuevos instrumentos financieros en el mercado y el hecho de que las empresas cada vez utilicen más este tipo de elementos patrimoniales, pues ha hecho necesario desarrollar un tratamiento contable específico. Y en este tratamiento contable específico, pues se ha tratado de que se refleje lo más fielmente la realidad. Es decir, el regulador contable ha tratado de que en este tipo de operaciones se atienda al fondo de la operación frente a la forma.
Vamos a empezar, si les parece, haciendo una serie de definiciones básicas o explicando definiciones básicas. Creo que lo primero que hay que preguntarse cuando entramos en un tema tan novedoso como es el de hoy es qué se entiende, Laura Parte, por instrumento financiero.
Bien, pues la definición que da el nuevo Plan General Contable sobre un instrumento financiero es que es un contrato. Es un contrato que da lugar a un derecho para una de las partes, es decir, a un activo financiero, y para la otra parte, pues da lugar a una obligación, a un pasivo financiero o a un componente de patrimonio neto. Y de esta definición podemos deducir que los requisitos que tiene que cumplir pues un elemento cualquiera para ser considerado un instrumento financiero son dos. En primer lugar, tiene que existir un carácter contractual entre dos o más partes. Es decir, que tenemos que excluir del tratamiento de esta norma, pues por ejemplo, a las deudas por seguros sociales, a los activos y pasivos por impuestos diferidos, pues etcétera. Y luego, en segundo lugar, un instrumento financiero tiene un efecto simétrico en el patrimonio de las empresas que participan en este contrato. Es decir, esto significa que el reconocimiento de un instrumento financiero origina simultáneamente la aparición de un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en la otra empresa. Ponemos un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa pide un préstamo a otra empresa, que es una operación muy común. Pues entonces, la primera empresa va a reconocer entre sus estados financieros un activo financiero y la segunda empresa pues va a reconocer un pasivo financiero, ¿vale?
¿Bajo qué modalidades pueden aparecer los instrumentos financieros en los estados financieros, Eva Ibáñez?
Pues bien, tanto el Plan General Contable de 2007, nuestro plan actual, como el nuevo Plan General de Pymes, de pequeñas y medianas empresas, disponen de tres categorías. Por una parte, los activos financieros como las acciones y bonos adquiridos, créditos por operaciones comerciales, derivados con valoración favorable para la empresa, etc. Por otra, los pasivos financieros, como por ejemplo, los débitos por operaciones comerciales, las deudas o préstamos recibidos, las obligaciones emitidas, etc. Y por último, los instrumentos de patrimonio neto. La definición de un instrumento de patrimonio neto que el nuevo plan contable establece es que se trata de un negocio jurídico que refleja una participación residual en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos, por ejemplo, las acciones ordinarias.
¿Y qué es un pasivo financiero y cómo lo define el nuevo Plan General de Contabilidad?
El nuevo Plan General indica que los pasivos financieros son instrumentos financieros que suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Por ejemplo, un instrumento financiero cuya recompra prevea el emisor o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado, o el derecho a recibir una remuneración predeterminada siempre que existan beneficios distribuibles.
¿El nuevo Plan General Contable dispone de una única valoración para todos los pasivos financieros o bien establece distintas valoraciones dependiendo de la categoría a la que se ascribe este pasivo financiero? Laura Parte.
Pues, tal y como has comentado, tenemos distintas valoraciones. Entonces, dependiendo de la cartera donde se va a adscribir ese pasivo financiero, pues se va a valorar de una manera o de otra manera. Así, concretamente, el Plan General Contable dispone de tres categorías. La primera es la de débitos y partidas a pagar. La segunda categoría es la de pasivos financieros mantenidos para negociar. Y la tercera categoría es la de otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿La valoración de los pasivos financieros? Pues va en función de la cartera a la que pertenece ese pasivo financiero. Entonces, para clasificar un pasivo financiero, tenemos que buscar o tenemos que ver cuál es la finalidad o la intencionalidad de la empresa cuando incurre en ese pasivo financiero, así como cuál es la gestión de los riesgos asociados al elemento. Y estas dos condiciones pues determinan la incorporación de un pasivo financiero a una cartera u a otra cartera. También podemos comentar que, bueno, el Plan General Contable que se ha aprobado para las pequeñas y medianas empresas pues simplifica un poco el tratamiento contable de los pasivos financieros y, concretamente, en vez de disponer de tres carteras, pues únicamente dispone de dos carteras. Y a la hora de adscribir un pasivo financiero en una cartera o en otra cartera, pues es bastante más sencillo porque prácticamente todos los pasivos financieros se engloban en la primera cartera. Con lo cual, esto significa que en el Plan General de Pymes se ha simplificado un poco el tema de los pasivos financieros.
¿Qué tipos de pasivos financieros contiene la primera cartera que nos han señalado? La cartera, creo recordar, de débitos y partidas a pagar.
Bueno, pues en esta cartera vamos a tener dos tipos de pasivos financieros. Por un lado, las deudas comerciales. Las deudas comerciales pues son pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico. Un ejemplo, pues por ejemplo, la deuda que se origina con el suministrador de los bienes y servicios que necesita la empresa para poder realizar su actividad productiva. Y por otro lado, vamos a tener las deudas por operaciones no comerciales. Entonces, van a ser pasivos financieros que no son derivados, claro, y que no tienen origen comercial. Ponemos un ejemplo. Pues, por ejemplo, la deuda contraída por la adquisición de un inmovilizado material.
¿Cómo se valora esta cartera de pasivos financieros, la cartera de débitos y partidas a pagar, Eva Ibáñez?
La cartera de débitos y partidas a pagar se valora por su valor razonable, que, salvo evidencia contraria, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. En una valoración posterior, es decir, al cierre del ejercicio o bien en el momento de emitir los estados financieros, esta categoría de pasivos financieros se valorará por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el tipo de interés efectivo. Los débitos por operaciones comerciales que hemos comentado, con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, continuarán valorándose al valor nominal.
Han comentado que esta cartera se valora al coste amortizado. ¿Cómo se calcula el coste amortizado de un préstamo que una empresa, por ejemplo, haya solicitado a una entidad de crédito? Laura Parte.
Pues el coste amortizado de un pasivo financiero consta de tres partes. Vamos a ver. En primer lugar, es el importe al que inicialmente fue valorado un pasivo financiero. En segundo lugar, a ese importe le restamos los reembolsos del principal que se hubieran producido. Y por último, le sumamos la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la utilización del tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. Dicho con otras palabras, porque la definición que propone el nuevo Plan General Contable parece un poco complicada. Entonces, dicho con otras palabras, se trata de calcular el valor presente de los flujos de tesorería futuros del instrumento descontados a un tipo de interés efectivo que se haya determinado al comienzo de la operación.
¿Y qué tipo de interés se utiliza para el cálculo del coste amortizado?
Pues se utiliza el tipo de interés efectivo, que es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada de ese instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar pues las pérdidas por riesgo de créditos futuros. Es decir, el tipo de interés efectivo tiene que incluir comisiones que formen parte integral del mismo, primas y descuentos, así como costes de transacción. Lo que se pretende en realidad es calcular un tipo de interés efectivo que contemple todos los ingresos y costes de la operación perfectamente actualizados para cada ejercicio y aplicados sobre el importe vivo del pasivo financiero y por tanto pues va a ser igual a lo que conocemos como la tasa de rendimiento interno, la TIR de un instrumento financiero.
Volvemos a la segunda categoría, o vamos a hablar ahora de la segunda categoría de cartera, la de pasivos financieros mantenidos para negociar. ¿Qué pasivos financieros comprende y cómo se valoran estos pasivos? Eva Ibáñez.
Pues bien, se considera que un pasivo financiero se mantiene o se posee para negociar en las siguientes circunstancias. Bien, si se emite principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo, por ejemplo, obligaciones y otros valores cotizados que la empresa pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor que vayan experimentando. O bien, forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente con el objeto de obtener ganancias a corto plazo. Y por último lugar, si se trata de un instrumento derivado, siempre que no se trate de un contrato de garantía financiera o haya sido designado como instrumento de cobertura. El plan general señala que los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que será el precio de la transacción o el valor razonable de la contraprestación recibida. A diferencia de lo que sucedía en la categoría anterior, en este caso, los costes de transacción que les sean directamente atribuibles sí se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. En cuanto a una valoración posterior, el plan indica que los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción. Y, lógicamente, si estos costes de transacción no formaban parte del valor inicial, ahora tampoco los deducimos.
En la tercera y última categoría nos encontramos con la cartera de otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué clases de pasivos comprende esta otra categoría, Laura Parte?
Bien, pues va a contemplar dos clases de pasivos financieros. Por un lado, los pasivos financieros híbridos y por otro lado, pues aquellos pasivos financieros que designe la empresa en el momento de su reconocimiento inicial. Y esta designación solamente se puede llevar a cabo si resulta de una información más relevante, debido a que se eliminan o se reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración, esto se llama en contabilidad asimetrías contables, que puedan surgir en la valoración o reconocimiento de resultados con diferentes criterios, o bien un grupo de pasivos financieros que se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable, con una estrategia documentada y además hay que informar al personal clave de la dirección. Y podemos decir que bueno, pues esta última cartera de pasivos financieros que contempla el nuevo plan general contable, pues tiene los mismos criterios de valoración que la cartera anterior que ha comentado la profesora Eva María Ibáñez.
¿Y las empresas pueden reclasificar esos pasivos financieros de una categoría a otra? ¿Se pueden mover?
Pues en principio el plan general es muy estricto y señala que la empresa no puede reclasificar ningún pasivo financiero incluido inicialmente en estas categorías que hemos comentado, la de mantenidos para negociar y la de valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, a otras categorías, ni de otras categorías a estas.
Hemos comentado ya las distintas categorías que existen de pasivos financieros y también cómo es la valoración inicial y posterior de estos pasivos financieros. ¿Cómo se reconoce? Hay otra cuestión aquí que a lo mejor es importante. ¿Cómo se reconoce la baja de un pasivo financiero? Laura Parte.
Pues el nuevo plan general contable dispone que la empresa va a dar de baja un pasivo financiero o parte del mismo cuando, pues cuando la obligación se haya extinguido. Y también pues se dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. Entonces, además, el nuevo plan general contable nos indica que si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario con condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y hay que reconocer un nuevo pasivo financiero. Y por otro lado, si hay un intercambio de instrumentos de deuda, otra vez, entre un prestamista y un prestatario, pero sin condiciones sustancialmente diferentes, entonces el pasivo financiero original no se va a dar de baja del balance de situación. Y entonces el coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que va a ser pues aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. ¿Y cuándo vamos a tener condiciones sustancialmente diferentes y cuándo no? Bueno, pues entonces tenemos que ver el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo comisiones netas, cobradas o pagadas. Entonces, cuando este valor actual de los flujos de efectivo sea diferente, al menos en un 10% del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos a un tipo de interés efectivo, tenemos condiciones diferentes. Es decir, cuando haya una diferencia del 10%.
Hay una cuestión importante para cerrar y que está relacionada pues con la actual crisis económica que está afectando a las empresas en estos momentos. ¿Las normas relativas a instrumentos financieros van a perdurar a lo largo del tiempo, independientemente de la situación en la que o a la que se encuentre sometida la empresa? Eva Ibáñez.
Pues bien, creemos que la tendencia actual hacia la convergencia normativa en contabilidad sí que va a perdurar a lo largo del tiempo. Actualmente, de hecho, existe un proyecto conjunto de armonización contable emprendido desde la Unión Europea y la SEC, que es un organismo regulador de los mercados norteamericanos, y está dirigido por los principales organismos emisoras de normas internacionales, en este momento, que son el FAS norteamericano y el IAS, que es un organismo internacional, para homogeneizar los principios que rigen sus normas. Estos principios sustentan la elaboración y presentación de los informes financieros. Y el programa de convergencia pretende alcanzar que estos cuerpos normativos converjan hacia el 2010. Por tanto, las normas IAS, que han extendido su influencia no solo a la Unión Europea, sino a más de 100 países por todo el mundo, parece que, a pesar de la crisis financiera, no vayan a dejar de tener vigencia en Europa. No obstante, atendiendo al contexto actual de crisis financiera y dado que ciertos instrumentos financieros ya no se negocian o los mercados correspondientes han pasado a estar inactivos o en serias dificultades, es lógico que sean necesarias determinadas modificaciones en algunas de las normas contables. Por ejemplo, el pasado 15 de octubre se ha modificado con carácter urgente la norma 39 y la NIF 7 sobre instrumentos financieros para permitir que en circunstancias excepcionales, como es esta crisis, se reclasifiquen determinados instrumentos financieros, detrayéndolos de la categoría mantenidos para negociar. Así, una entidad podrá, cuando un activo financiero ya no se mantenga con la intención de venderlo o recomprarlo en un futuro inmediato, aunque se comprara con esa intención, reclasificarlo, detrayéndolo de la categoría de los contabilizados a valor razonable con cambios en resultados. Por ejemplo, podrá detraerse un activo financiero de la categoría de los disponibles para la venta o de la categoría de los contabilizados a valor razonable con cambios en resultados a la categoría de préstamos y partidas a cobrar, siempre y cuando la empresa tenga la intención y la capacidad de mantener ese activo financiero en un futuro inmediato o hasta su vencimiento.
Bien, pues hemos terminado esta explicación sobre los pasivos financieros en el nuevo Plan General Contable. Nos han acompañado en esta ocasión Eva María Ibáñez Jiménez y Laura Parte Esteban, profesoras de la asignatura Análisis de Estados Financieros de Administración y Dirección de Empresas de la UNED. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Gracias a ti.